En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Se lo cuento mejor a usted, que su madre no se va a enterar. Déjame hacerlo a mí, que tú ya no estás para eso. ¿Te importa ocuparte tú? Total, no tienes nada mejor que hacer. ¿Os suenan estas frases? ¿Os las dicen? ¿Las decís? Bueno, el día 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Muchas veces no somos conscientes y sin querer estamos infligiendo un maltrato a la otra persona, en este caso personas mayores. Las personas mayores son uno de los sectores de la población prioritarios para Cruz Roja y el maltrato a esas personas mayores es un problema social mundial que afecta a la salud y a los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y que merece la atención de la sociedad. La Red Internacional para la Prevención del Maltrato a las Personas Mayores lo define como cualquier acto único o repetido o la falta de medidas apropiadas que se producen dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza y que causa daño o angustia a una persona mayor. Dentro de este concepto se incluyen abusos, negligencias, tratos inadecuados de muy diversa índole y tipología. No solo el maltrato físico, que quizás es más evidente, sino el maltrato económico, el edadismo, del que hemos hablado también en algunas ocasiones, de poner trabas a la participación social, los timos, las estafas a las personas mayores, el infantilismo e incluso el abandono. Las personas mayores no son niños, chicos. Estamos escuchando eso constantemente, se escucha, pero no es así. Siguen siendo personas mayores, adultas, independientes y autónomas, siempre y cuando sigan estando bien. Es una problemática invisibilizada, totalmente. En Cruz Roja tenemos un proyecto que se llama Buen Trato a las Personas Mayores, promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato. Es un proyecto dirigido a salvaguardar los derechos de las personas mayores, así como a prevenir, proteger y apoyar a aquellas que lo sufren o que son especialmente vulnerables y podrían sufrirlo. Este proyecto, aparte de la atención a las personas usuarias, incluye también una parte muy importante que es el cambio de visión, la promoción del cambio de una visión. De la visión que tenemos sobre las personas mayores en la sociedad. También la intervención proactiva con personas mayores con perfiles especialmente vulnerables, como decíamos antes, y el apoyo a las personas que puedan estar viviendo el problema. Este proyecto en concreto lleva en marcha en Cruz Roja desde 2017. Empezó poniéndose en marcha en menos provincias, creo que se empezó con unas 20, y actualmente son 35 provincias, en 2024, en las que se ejecuta este proyecto. Almería es una de ellas. Bueno, la población mundial de personas mayores de 60 años o más, en 2025, es decir, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, la estimación es que habrá 1.200 millones de personas mayores de 60 años. Ahora mismo, entre el 4% y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato. Y evidentemente, si el número de personas mayores está aumentando, esa proporción también seguramente va a aumentar y el número de personas que se vean afectadas por esta situación de maltrato será mayor. También hay que decir que el maltrato es más frecuente entre las mujeres. Evidentemente hay más, el número es evidente, la expectativa o la esperanza de vida es mayor en las mujeres, pero además es que las mujeres sufren muchas formas de discriminación que están derivadas de sus roles sociales, basados en el género, agravado por la edad también, su discapacidad si la tienen y otros motivos. Lo que afecta a todo esto junto afecta muy seriamente al disfrute de sus derechos humanos. En 2023, en Cruz Roja Elegido, atendimos a 376 personas mayores con una actividad repetida, es decir, no las atendimos una única vez, sino que se trabajó con ellas a lo largo de todo el año. Nuestro objetivo siempre es mejorar la calidad de vida de las personas mayores y para ello intentamos centrarnos en los problemas que podrían mermar su bienestar, ya sea la soledad, la falta de autonomía personal, el deterioro cognitivo, etcétera, pero también en sus fortalezas y circunstancias que les rodean, como es el contexto social y familiar, la coyuntura socioeconómica, todo eso. Bueno, vamos a ir definiendo, bueno, vamos a contaros primero una... Os voy a hacer unas preguntas a la audiencia también, simplemente para que penséis. Os comentamos que habíamos hecho una actividad hace unos cuantos meses o hace unas cuantas semanas, elaboramos un decálogo de buen trato a las personas mayores, conjuntamente personas mayores usuarias de la asamblea y personas que atienden o que han pasado por el curso de atención a personas dependientes que organiza el área de empleo. Les lanzamos unas cuantas preguntas previamente a elaborar ese decálogo para que pensaran, para que reflexionasen un poco. Son preguntas, mitos, un poco pues para plantearnos lo que pensamos cada uno, porque a veces lo tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta. ¿Quién ha escuchado eso de que todas las personas mayores son iguales? Pues no es verdad. La vejez o las personas mayores son un grupo de población tan amplio que es imposible que sea homogéneo, es heterogéneo. Cada persona tiene sus propias opiniones, sus propias condiciones, sus propias creencias. No tenéis nada más que pensar en las personas mayores que vienen por aquí de vez en cuando. Hay perfiles muy, muy distintos. También hay quien dice que las personas mayores están aisladas y solas. Pues lo mismo, tampoco es así. Hay muchísima participación en muchísimas actividades. Hace unos días, precisamente, hablaba con un conocido que no es español, que viene de América del Sur, y decía precisamente que había alucinado, que alucinaba de ver aquí las actividades que hay, los recursos que hay para personas mayores, que eso en su país, creo que es Uruguay, no existe. Allí las personas se jubilan o dejan de trabajar y solo pueden sentarse en casa. No hay recursos como aquí, recursos públicos, públicos o no públicos o privados, para que las personas mayores sigan estando activas y sigan disfrutando de su vida y sigan aportando a la sociedad. También se dice que las personas mayores tienen mala salud. Pues si bien es cierto que algunas, evidentemente el cuerpo se va desgastando, es cierto que algunas de ellas sí que tienen mala salud, pero no necesariamente tienen por qué ser así. Y también se habla mucho, a mí este me gusta mucho, sobre la improductividad en la vejez. Porque si se pudiese cuantificar, pasa un poco como con el trabajo en casa. No se puede, como no se monetiza, no tiene una remuneración, como que no se valora, no sirve para nada. Pero si pensamos en lo que aportan las personas mayores, pues a ver, que levante la mano quien tiene que echar mano de abuela o abuelos para que le cuiden los niños, las niñas, para poder ir a trabajar o para salir al cine, para conciliar de alguna manera. Yo la tengo levantada, porque si no, no podría ser. Bueno, tengo que decir que de esa actividad que hicimos con las compañeras de empleo salió un decálogo que a mí me parece muy importante. Aunque hay decálogos hechos por ahí, trabajados en Cruz Roja, en otros ámbitos y aquí también, cada año según la actividad hacemos alguno. En un segundo que lo busco. Bueno, fue un decálogo que se me parece muy importante y me gustaría leerlo porque son cosas que ellos mismos, son aspectos que ellos mismos, ellas mismas, las personas que trabajaron allí esa jornada, le dan valor y son las que pidieron. Las personas mayores, claro, pidieron en primer lugar comunicación, es que las escuchen y que las intenten entender. En segundo lugar, tratar como un igual. Fijaros, hablábamos del infantilismo. Tratar como una persona igual y con buenos modales. Tercero, que también está relacionado, no decirle lo que tiene que hacer, que tenga independencia y libertad al tomar sus decisiones. Cuarto, dedicarles el tiempo que necesitan. Cinco, hacerles compañía. Veréis, a veces no lo pensamos, intentamos hacer algo, llevarlos a algún sitio o lo que sea y simplemente quieren compañía. Sexto, darle apoyo en sus aficiones. Séptimo, darle mucho cariño. Octavo, tener el mismo derecho a la sexualidad que el resto de personas, que eso también me parece muy importante, es como un tema tabú. Nueve, comprender a la persona. Y 10, respetarlo siempre. Eso es lo que piden, fijaros qué cosas más sencillas, solo hay que pararse un poquito y pensar. Bueno, seguimos. No sé si sabéis qué es el maltrato, la definición que se da como de maltrato a las personas mayores en concreto. Aunque ya la habíamos apuntado por ahí. A ver. Bueno, es un acto único o repetido, hacíamos hincapié también en eso, que puede ser repetido o puede ser único, que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de las medidas apropiadas. Es decir, no facilitarles, pues no facilitarles que participen en la sociedad como estaban pensando, no facilitarles que acudan a actividades de ocio. Para evitarlo. O la falta de medidas apropiadas para evitar ese sufrimiento que se produce en una relación basada en la confianza. Esto también es clave en la definición. Es decir, no sería un maltrato a personas mayores, sería otra cosa, algo que no viene dado por una persona con la que hay una confianza. Es decir, hay una confianza y una expectativa de que esa persona te debería tratar bien, obviamente. Tenemos a alguien más que quiere decirnos algo aquí enfrente de mí. Hoy siempre está ahí a los mandos y hoy les hemos pedido porque, bueno, ni siquiera me he presentado, pero habréis visto que estoy aquí yo sola. He
Es
venido a
que
hablar de mi libro y me he lanzado y ya está.
bueno, desde aquí yo quiero mandarle un abrazo muy grande a Clara, ¿eh? Porque,
Sí,
a ver, es una
gracias.
responsabilidad ocupar su puesto, ¿eh? Tengo que decirlo porque, vamos, ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí. Pero,
Pues imagínate yo estar
no,
aquí
pero
sola sin ella,
que
¿eh?
no, no, no pasa nada, no pasa nada. Fíjate que hace un momentito lanzabas una serie de preguntas para todos los oyentes del programa y yo creo que al final tienen un denominador común y es que tendemos a generalizar siempre.
Sí.
No, parece da igual. Hay personas que pueden hacerlo, personas que no lo pueden hacer y tendemos siempre a generalizar. Yo creo que ese es el primer error que cometemos todos y todas y nos meteremos todos en el saco. Igual que antes estaba levantando la mano, pero quiero decir, nos
Estaba
metemos y
levantando
todo.
la mano para. Vale. Sí, verás. Soy consciente de que la mayoría de las veces, o que muchas veces, que hay alguna situación así, es con la mejor intención. Pero hay una cierta condescendencia, un paternalismo y una sobreprotección, ¿no? Puedes preguntar y la persona mayor te dirá, como cualquier persona de cualquier edad, te dirá si lo puede hacer sola o no lo puede hacer.
Bueno, centrándonos en el tema que has traído hoy al programa, es verdad que llegamos con 2 días de diferencia, que fue el
Sí.
15, pero hoy aquí estamos, el
Sí.
lunes 17. Y además yo tengo que decir que súper contento, porque tengo una bolsita que va a venir conmigo para todos lados, que es una bolsita que, bueno, pues diste, ¿no? Desde Cruz Roja con motivo del Día del Medio Ambiente.
Sí, exacto.
Reducir, reciclar, reutilizar, cuidar el medio ambiente, en definitiva. Bueno, pues oye, pues gracias mil. Esta vendrá conmigo, ¿eh?
Muy bien, esa es la idea.
Sí,
Darle uso, claro.
además voy a pasar desapercibido, ¿eh? Pues tiene un color
Sí,
neutro.
es muy discreto.
Un color neutro. Bueno, centrándonos en el tema de
Tengo que
hoy.
decir, perdóname, que aunque no sea un color neutro, es un color que le queda bien a todo el mundo,
Sí, sí que
en
es cierto, ¿eh?
general, ¿eh?
Ese
El
rojo.
rojo siempre queda bien.
Sí. Oye, el abuso y la violencia contra las personas de edad pueden adoptar muchas formas. ¿Qué tipo de
Sí.
maltratos existen?
Pues mira, existe el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato sexual incluso, el maltrato económico, la negligencia también, que es un poco la dejadez, el abandono, también muy serio, muy importante, y la vulneración de derechos. Como hablábamos antes, pues de no facilitar, pues que, no sé, te pongo ejemplos, que la persona acuda a su, vigile su salud y acuda a sus consultas médicas, a revisiones también, o que no facilitar o no dejarle que asista a actividades de ocio. Nosotros tenemos multitud de talleres, el ayuntamiento, los centros de mayores también, el centro de participación activa también. Hay recursos en todas partes.
Fíjense que los malos tratos a personas mayores se tratan de un fenómeno invisibilizado y de hecho pasa muchas veces inadvertido, por lo menos en España, en este caso.
Sí, aquí, bueno, en el tema de los malos tratos nos pasa con las personas mayores, pasa un poco igual que con el de la soledad. Con el caso de la soledad no deseada, nos suele pasar que a las personas les cuesta identificarla y si la identifican, no lo quieren decir. No lo quieren decir porque es como que dejan mal a su familia porque entienden que su familia tendría que ocuparse de ellos, de que no estén solos, todo eso. Entonces muchas veces no lo dicen, no saben identificarlo o no lo quieren decir, pero bueno, tú les preguntas, les hacemos seguimiento y nadie ha ido a verlos en 15 días, apenas les llaman, y en fin, vas identificando situaciones. Y con el maltrato pasa igual, porque no olvidemos que para que sea lo que se llama maltrato a personas mayores tiene que venir de una persona de confianza, es decir, una persona con la que existe una relación, seguramente familiar. Entonces, cuesta muchísimo, 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 salvo contados casos de violencia de género, cuesta mucho que lo manifiesten, que lo digan. Además, que lo identifiquen, porque como que lo asumen, ¿sabes? De tanto repetirle, pues no vales para nada, ya no aporta, no sirve, y ese mensaje, esa invisibilidad que hay en las películas, que hay en general en los medios, siempre es muy difícil ver una persona mayor, por ejemplo, en una película que no tenga un papel pasivo o como mucho de que se quede con los nietos y los entretenga mientras los padres trabajan, que también es parte de la realidad, pero es muy difícil ver algo que se salga de ese papel, de ese rol. Y pasa muchas veces en el problema del maltrato, que entienden, aunque no sea así, entienden que son una molestia, entienden que son una carga y no lo asumen, vamos, no lo asumen, no lo identifican como maltrato o no lo dicen.
Charo, ¿qué señales, síntomas o situaciones suelen ser las habituales para detectar una situación de maltrato en una persona mayor?
Pues aparte de si es maltrato físico, que evidentemente se suele ver, aparte de eso, pues tú lo ves, la persona está triste, la persona le llama, le llama, solicita, le haces una entrevista o una visita a domicilio y te dicen que no le dejan nunca solo, pero si le preguntas, pues te dice cosas como que pues hace 15 días que no ha venido mi hija, pero bueno, es que no puede porque está muy liada, porque tiene a los niños, porque tiene el trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Y por ahí va rascando un poco. Y bueno, y se ve, aparte como en cualquier otra persona, ¿no? No se sienten bien, no tienen un buen autoconcepto, su autoestima empeora, por supuesto.
Bueno, hay otra de las cuestiones que aparecen en este programa que habéis hecho desde Cruz Roja, es ¿qué diferencia hay entre violencia de género y el maltrato a una persona mayor?
Bueno, no son incompatibles, no son incompatibles, desde luego, lamentablemente. La violencia de género es una violencia dirigida a las mujeres simplemente por ser mujeres y se manifiesta en una relación, dentro de una relación de pareja. La violencia o el maltrato a las personas mayores proviene de la especial vulnerabilidad de las personas mayores. Y contra ellas pues se ejercen lo que estábamos diciendo, actos de abuso, de negligencia, de abandono, que provocan daño o angustia en ellos.
Charo, ¿influye el género o la cultura en el maltrato hacia las personas mayores?
Sí, influye. La mayoría de las personas mayores maltratadas son mujeres y mayores de 75 años. Tenemos que ver que hay muchos tipos, como estábamos diciendo, de violencia. Y en las mujeres, pues se incluye que muchas veces también no tienen suficientes ingresos o tienen unas pensiones menores que las de los hombres, puesto que en general eso ya se va corrigiendo. Y además, aquí, alguna vez que hemos hecho esa pregunta a personas mayores con las que trabajamos, aquí es cierto que no todas las personas mayores, las mujeres, cobran menos, porque algunas. Las que son ahora un poquito más jóvenes, que quizás no llegan a los 75, han trabajado en cooperativas, en almacenes, ahí se echan muchas horas y entonces sus pensiones, aunque en general han cotizado menos años que los hombres, pero suelen ser a veces incluso más altas que las de los hombres que se han dedicado a la agricultura. Aún así, en general, el poder adquisitivo de las personas mayores, de las mujeres, suele ser menor porque sus pensiones son más bajas. ¿Vale? Con lo cual, ese es un factor de vulnerabilidad que se le añade a todo. Aparte de que culturalmente el papel de la mujer en la sociedad, el que tienen asumido, el que han visto nuestras madres un poquito, nuestras abuelas, pues no tiene tanta relevancia como quizá, o no están educadas de la misma forma, tampoco.
Desde Cruz Roja Española, ¿cómo apoya a las personas mayores que sufren o han sufrido malos tratos?
Pues bueno, tenemos, como sabes, el proyecto del que hablábamos, de promoción del buen trato, y aparte, pues siempre se les da preferencia también si hay una persona en la que ya sabemos, que sufre algún caso de maltrato, pues le damos preferencia siempre a la hora de participar en actividades. También hay una atención individualizada, donde se intenta trabajar con ellas, pues que tomen un papel proactivo, que bueno, hacerle ver un poco cuáles son esas situaciones e intentar darles herramientas para que se enfrenten a ellas y las solucionen.
Bueno, yo creo que Cruz Roja ha estado siempre con las personas mayores, pero sí que es cierto que desde enero de 2017, si no me falla la memoria, estáis trabajando ante esta problemática. ¿Y a cuántas personas se ha atendido desde aquella fecha?
Desde aquella fecha, pues no puedo darte
El
ese
número se
dato.
dispara, ¿no? Se dispara.
Sí, tengo que decirte que empezamos con un número muy pequeñito. Creo recordar que el primer año que lo hicimos tuvimos solamente dos usuarias. Nada más, sí, porque ya te digo, es difícil que tomen conciencia de que esas situaciones son maltrato, de que esas circunstancias son maltrato. Entonces cuesta. Cuesta, sí. No suele haber denuncia, por supuesto, a no ser que sea violencia de género también. Entonces es complicado. Es complicado detectarlo, no es fácil. No es fácil.
Al empezar el programa dabas datos de las personas que habéis atendido en el pasado 2023. ¿La tendencia es a que siga creciendo año tras año?
Pues de hecho últimamente no vamos creciendo,
Se mantiene.
se mantiene, sí, lleva un par de años manteniéndose. Ha habido años en los que sí que teníamos un objetivo mayor, hemos atendido a muchísimas más personas, pero últimamente, hace unos cuantos años, cambiamos un poco de forma de trabajar e intentamos atender con mayor calidad. Y eso hace que hay que ser también consecuente y hay que ser realista. Los medios y los recursos que tenemos son los que tenemos. Entonces, intentamos trabajar quizás un poco con un número menor de personas, pero con una mayor calidad, con un mayor porcentaje de, o una media mayor de atenciones a lo largo del año. Y más hechas a medida de las personas. Cuando la persona viene, hacemos una valoración. Un cuestionario de valoración, intentamos detectar situaciones y vemos un poco sus circunstancias también y hacemos una especie de itinerario, no un itinerario tal cual, pero bueno, un plan personalizado de intervención que le llamamos nosotros, donde vemos, pues, según la persona que sea, imagínate, me lo invento, Margarita, pues Margarita vemos que le puede interesar un acompañamiento en domicilio, o que necesita que le acompañemos al hospital o a consultas médicas, pero que también le vendría muy bien venir a los talleres. Pues le facilitamos que asista a los talleres, a lo mejor va un voluntario o una voluntaria a acompañarle en casa una vez a la semana para que dé un paseo alrededor de las manzanas y haga un poco de actividad física. Y otros días a la semana, pues viene a la asamblea a hacer talleres de lo que sea y actividades de ocio.
Nada, vamos a conocer cuáles son los objetivos que persigue el proyecto, el del buen trato a personas mayores, promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato, pero vamos a hacer, si te parece, una pequeña paradiña, parada.
Es estupendo.
Porque nos has traído dos temas, nos has
Sí.
traído dos temas al programa. ¿Con cuál empezamos?
¿Con cuál
Yo
empezamos?
sé que tú eres
Tú
muy de
sabes
Quique
mi
González.
debilidad,
Sí,
sí.
no sé si por esto dejarlo para el final o quedarnos con Rosalén.
Déjala para el final. Pon Rosalén ahora.
Bueno, pues nos quedamos con Rosalén
Gracias.
y lo tengo claro.
Un suelo desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz. Un mensaje de mirada honesta. Mi hogar está donde estés tú. Me quedé enredada en tus pestañas cuando abanicaron suave de cerca mi cara. Y la piedra convirtió en montaña un sentimiento de la manera más sana. Y aunque sin ti no muero, el sendero contigo es mucho más bello. Riego un amor que crece lento, lo tengo tan claro. La ribera del río, me das impulso, vuelo más alto y nos sentimos dos críos, fuerte como tu roble, constante y lento como mi olivo. Es este fuego apasionante que nos mantiene vivos. Una noche sin techo, una cama de tierra, alejados del ruido. El beso lento y contigo ya no existe el frío. Animales sedientos en celo buscando.
Son historias e historias, las que cuenta Rosalén, que por cierto es psicóloga y de hecho también tiene un máster en musicoterapia. Ojo,
Psicoterapia.
ojo, ojo. Pero a mí me encanta porque se mete muy, muy de lleno, por ejemplo, en este tema, ¿no? En este tema,
Sí.
además, son de esas canciones que empiezan y tú quieres seguir
¿Quieres
avanzando,
más?
avanzando con ellas, ¿no? Y quieres un poco más.
Sí. Mi hermana ha estado viéndola en Málaga este fin de semana y dice que se pasaron ella y las amigas medio concierto llorando. Sé las historias y.
Sí, además yo tengo que a ver, que no es porque sea Rosalén ni mucho menos, pero sí es verdad que es la única a día de hoy que lleva un intérprete de signos junto a ella en todos sus directos. Cuando
Sí.
aparece en televisión siempre la acompaña y eso siempre es de
Sí.
agradecer.
Mi hermana está estudiando lengua de signos
Pues
también
entonces, pues claro,
y siempre la
estaría
sigue, la mira,
estaría dividida, ¿no? Mirando para un lado, mirando para
y
otro,
para
mirando a la
otra.
compañera que siempre va con ella.
Sí.
Oye, lo hemos dejado, el tema que hemos traído hoy, y nos gustaría también conocer cuáles son los objetivos que persigue este proyecto, el proyecto del buen trato a personas mayores, promoción del buen trato adecuado y protección frente al maltrato.
Los objetivos, pues los objetivos es mejorar la capacidad de afrontamiento frente a una situación de maltrato por parte de la persona mayor. Sobre todo trabajamos en dos líneas de intervención dirigida a dos perfiles diferenciados. Una es la información, la mejora de las competencias y la dotación de recursos para las personas mayores que son especialmente vulnerables y que no tienen recursos humanos o materiales o herramientas personales suficientes para poder afrontar por sí solas esa situación de maltrato. Y por otro lado, la otra línea es la atención a personas mayores que podrían estar sufriendo o han sufrido situaciones de maltrato, apoyándoles para que puedan superar esa situación y las secuelas que les deje.
Charo, ¿qué tipo de situaciones o de maltrato son las más habituales en las personas atendidas por Cruz Roja?
Pues mira, lo más frecuente, o una de las más frecuentes, son los timos y los robos, las estafas. A veces trabajamos también haciendo talleres con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que aquí en el Ejido tienen una demarcación compartida y según donde vayamos viene Guardia Civil o Policía Nacional. Y hacemos talleres, pues un poco para contar las estafas que están de moda y que ellos siempre tienen información más
Claro,
actualizada.
a día de hoy tenemos que tener cuidadito porque empiezan las estafas a través de llamadas del teléfono.
Sí,
Ojo, que
sí,
ya
sí,
no es de
sí.
manera presencial, que también ocurre, pero ojito con las llamadas del teléfono.
Sí, no dan nunca los datos. Eso, las indicaciones de siempre siguen siendo válidas, por supuesto. No dan nunca los datos personales, DNI, cuentas bancarias ni cosas parecidas por teléfono. Hay gente que se aprovecha de la especial vulnerabilidad de las personas mayores, desde luego. También hay atención, bueno, también atendemos situaciones donde hay situaciones de negligencia en el cuidado, abuso económico también, maltrato psicológico y abandono.
¿Cómo suelen acudir las personas a Cruz Roja para pedir ayuda en ese sentido?
Bueno, directamente relacionada con este proyecto no suelen venir, pues porque eso, lo que comentábamos antes, les cuesta reconocer muchas veces las situaciones como situaciones de maltrato. Y si lo reconocen, les cuesta admitirlo y pedir ayuda. Pero bueno, en general las personas más bien vienen para otras actividades, para apuntarse a talleres o actividades de ocio, cosas así. Y entonces cuando tú le haces la valoración, la entrevista, ahí ves, rascas un poquillo y va saliendo. En general, como decimos siempre, las personas pueden venir a nuestras oficinas. Aquí tenemos una en calle Sierra Nevada 33 y la otra en Paraje Cuatro Vientos, el puesto de socorro de toda la vida. A través de servicios sociales, de los servicios de salud, también tenemos una relación fluida con las trabajadoras sociales de los dos centros de salud, con Policía Nacional, Guardia Civil y también a través de entidades que trabajen con personas mayores.
Precisamente hablando del proyecto, ¿cómo pueden acceder las personas a este proyecto?
Pues solo tienen que decirlo. Si vienen a nuestra oficina o si llaman, también hay un teléfono, bueno, hay un teléfono de la Junta que es el teléfono del mayor, que ahora mismo tendría que buscarlo, no lo tengo aquí. Y hay un teléfono de Cruz Roja también, que es gratuito, tiene el coste, bueno, no es gratuito, tiene el coste de llamada local, como si llama a la vecina de enfrente, que es el 902-222-2292. Ahí cuentan un poco lo que les pase y les ponen en contacto con la oficina local más cercana.
Bueno, ¿qué podemos hacer como parte de la sociedad para prevenir este tipo de situaciones y cómo debemos actuar si conocemos que se producen en nuestro entorno cercano?
Pues lo primero y lo mejor que podemos hacer es generar un modelo de convivencia que promueva el respeto a la persona mayor y a sus derechos, intentando afianzar en la sociedad la cultura del buen trato. Es muy importante tener información y tener sensibilidad suficiente para identificar posibles situaciones de maltrato que se puedan estar dando a nuestro alrededor. Ese es el primer paso para que estas situaciones acaben. En el caso de que detectemos, que sepamos o identifiquemos que hay alguna situación de maltrato o tengamos sospechas, es muy importante ponerlo en conocimiento de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a través del Plan Mayor de Seguridad, Servicios Sociales o Cruz Roja.
Charo, ¿sucede de igual forma en toda España?
Pues pasa un poco como con la violencia de género. Se da en todos los lugares, todas las clases sociales, en cualquier entorno, entorno rural, entorno urbano.
Pues me acabas de leer el pensamiento porque te iba a preguntar, ¿afecta por igual a todas las clases sociales? Y me has dicho que sí.
Pues sí, te digo que sí.
Por cierto, ¿qué políticas se están llevando a cabo desde la administración pública para proteger, en este caso, a las personas mayores?
Pues mira, la verdad es que la atención a personas mayores y la protección de las personas vulnerables en general frente a la violencia es una prioridad importante para la Administración Central y para las autonómicas también. Prueba de ello es la coordinación que hay entre entidades privadas, que hay con la Administración para poder desarrollar este proyecto. Si no, no sería posible. Hay una estrategia nacional de personas mayores para un envejecimiento activo y para buen trato, para su buen trato, donde se marcan prioridades, también se marcan medidas. Y también hay una ley de 2022, de 12 de julio de 2022, que se llama Ley Integral para la Igualdad del Trato y la No Discriminación, en la que se reconoce la discriminación por edad, que es un paso también bastante importante, reconocer la discriminación por edad. Hasta ahora no había un marco legal específico para proteger a las personas mayores frente al maltrato.
¿Están las personas voluntarias realmente preparadas para atender a quienes sufren esta problemática?
Bueno, nosotros trabajamos con voluntariado. Sin voluntariado no haríamos nada. Sí que hay formaciones para todas las personas que quieran hacer voluntariado en este proyecto. Hay un curso específico sobre cómo detectar y sobre cómo promover el buen trato también y detectar las situaciones de maltrato. Un curso específico para voluntariado que se repite además un par de veces al año como mínimo, pues para que sepan afrontar y sepan detectar estas situaciones.
Estamos llegando casi casi ya al punto y seguido de este tiempo de radio, pero se nos quedan todavía en el tintero algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué se entiende por buen trato? Porque nos llevamos un buen rato hablando de maltrato y yo quiero quedarme con la parte positiva. Vamos
Sí,
a
sí,
quedarnos con el
sí,
buen
sí,
trato.
sí. Mejor terminar por eso, sí. Cuando hablamos de buen trato, no hablamos solamente de evitar o eliminar las situaciones, las conductas o las actitudes que infligen daño a las personas mayores. Hablamos de formas de pensar, planificar, actuar o emprender que busquen promover la calidad de vida de las personas mayores. A través de la empatía, de la libertad, del empoderamiento, de la autonomía personal, la participación social y comunitaria, la vida saludable y el envejecimiento activo. Un poco lo que veíamos en el decálogo también,
Efectivamente.
que ellos mismos habían reclamado.
Charo, ¿y cómo se está financiando? ¿Cómo se financia este proyecto?
Bueno, pues el proyecto está financiado desde Oficina Central por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de los fondos que se obtienen en la declaración de la renta, lo de la X solidaria y todo eso, que todavía estamos en campaña, sí, ¿no? Todavía estamos en periodo de renta.
Pues si estamos quedamos poco, creo, no lo sé,
Creo, no lo sé yo
no
tampoco.
lo
Yo
sé
la hice
mucho.
al principio y no lo he
Espera,
mirado
que
después.
salgo de dudas, espera, espera, que
Bueno,
salgo de dudas.
mientras yo lo digo, lo de marcar la X en la declaración de la renta para los fines de interés social y todo eso no supone que nos devuelvan menos, no supone que paguemos más y bueno, sirve para financiar un poco todo esto.
Bueno, yo sigo
¿Estamos o no?
Estoy aquí dándole vueltas,
Ah,
pero no me
vale.
parece. Me parece. ¿Cómo se hace la declaración de la renta? Pero eso no lo vamos a contar ahora.
No,
No,
no, no, no, no.
no. Ni mucho
Bueno.
menos.
No importa, si no la habéis marcado este año, pues marcadla el año que viene. Se consigue hacer eso con estos fondos y también evidentemente con los fondos propios que tiene Cruz Roja, que proceden en su mayoría de la aportación de los socios y las socias.
Estamos a tiempo, 1 de julio.
1 de julio, entonces se puede. Pues si no habéis hecho la declaración de la renta,
Ya, ya lo sabéis,
marcadla el
ya
chi.
lo
Por
sabéis.
favor. Nos permite hacer todo eso. También las cuotas que pagan los socios y socias. Y bueno, la venta de los fondos que conseguimos con la venta del sorteo de oro. Que por cierto, también estamos todavía, hasta el 20, estamos en campaña, hasta el 20 de julio este año, que va a ser un martes, que normalmente es el jueves. Y nos quedan, por cierto, un par de actividades que tenemos organizadas para vender boletas.
O sea que tenemos, fijo, fijo, tenemos un programa en el que vamos a hablar sobre el sorteo del oro. Puede ser.
Sí,
Podemos
perfecto.
hacer un programa completo y otro programa, bueno, pues para dar a conocer esas actividades que tenéis en marcha antes de irnos de vacaciones de verano. No sé si se puede o no se puede.
Pues yo las cuento ahora por si acaso no da tiempo. Nos quedan dos ahora mismo que tengamos ya cerradas, que son el 6 de julio tenemos una masterclass de yoga en la plaza en la playa del Tiburón, al
Ah, qué
aire
bien.
libre por la mañana, a gustito allí.
Es que me estoy acordando de Clara.
Sí, bueno.
Pero yo creo que sí se apuntará, ¿no? Se
Sí,
apuntará.
Clara el año pasado vino, que la hicimos también en el centro de yoga de Delma. Que es ella quien nos va a dar la masterclass este año también, entonces se nos queda un poquito pequeño y por eso y por comodidad y por hacer algo diferente lo vamos a hacer en la playa. Y tengo que decir que Clara es que se exige mucho, pero lo hace también, lo cual me parece una victoria. Y viene.
Sí, yo estoy
Viene,
convencido.
viene. Sí, sí,
Además,
sí.
yo recuerdo todavía cuando contó aquella primera clase, que
Sí,
dijo,
sí,
pero
sí.
aguanté hasta el final. Luego
Aguantó.
dije, pero oye,
Sí,
todo
sí,
está en
sí.
probar de nuevo, en probar y volver,
Sí,
¿eh?
de hecho yo no sé si lo llegó a contar, pero después se apuntó a yoga y lleva regularmente a clases de yoga, a pesar de esa primera experiencia.
Ahí está el quid de la cuestión, ¿eh? Ya
Sí.
sabemos cómo al final se consiguen las cosas.
Sí, volviéndola a intentar. Y nos queda una segunda actividad para pues que le guste otro tipo de cosas o que le gusten las dos, a mí me gustan las dos, que es el 13 de julio. Tenemos en Enesa una masterclass de Zumba, en Enesa Fit,
O sea que
sí.
tienes preparado ya una masterclass que se
De
dice pronto,
Zumba.
¿eh? Una masterclass de Zumba, pero ahí hay que llegar con un nivel ya de decir,
No, no, no.
ostras.
Cualquiera puede, cualquiera puede. Además, el año pasado lo hicimos, las personas que necesitaban o necesitábamos salir en un momento, refrescarnos un poco, tomar aire, por supuesto se podía. No, no es una maratón, se puede entrar y salir.
La masterclass de Zumba es como aquella serie de televisión, la de fama que te
Sí,
decía.
sí.
La fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a sudar.
Ah, sí. Empezar y terminar sudando, te lo digo. De verdad que sí, por experiencia.
Bueno, pues nosotros estamos llegando al punto y seguido este tiempo de radio de hoy.
Sí.
Dejando claro que hay que mirar más por las personas mayores, ¿eh? Por
Sí.
nuestros mayores. Pero ojo. Tal y como decía Charo, si mirar como que son pequeños, como que son niños, que no son niños, que son personas mayores, con experiencia, mucha experiencia, eso
Con
sí.
mucho que aportar, ¿eh?
También,
Muchísimo que aportar.
también. Si nos ponemos a valorar su trabajo en casa, como bien decías tú, solamente con el cuidado de los nietos y demás, nos saldría una mensualidad
Importante, una mensualidad
importante.
importante,
Oye,
sí.
nos quedamos con un tema, el tema que ha salido de Kiko González, que se llama. A ver,
La casa de mis padres se
ajá.
llama.
Te iba a preguntar el por qué, pero yo creo que ya el título de por sí ya casi casi lo define, ¿no? Lo describe.
Exacto. Esta casa, uy, esta casa. Esta canción.
Canción que trata sobre la casa de.
Sí. Esta canción, además, Quique ha contado en alguna ocasión, bueno, por cierto, que la terminó de escribir en el Cabo de Gata, después de un concierto que dio en Almería. Sí, me miras con cara
Hala, qué bien,
extrañada, pero
¿no?
sí. Sí, la traía precisamente un concierto en el que yo estuve, terminó diciendo que iba a aprovechar para quedarse en el Cabo de Gata unos cuantos días y después ha contado que la canción que terminó fue esta. Si escucháis un poquito la letra. Habla de, bueno, su madre falleció cuando él tenía 14 o 15 años o algo así, creo, y su padre, pues hace relativamente poco, y habla un poco pues, de eso, de cerrar la casa de tus padres cuando fallecen y todo lo que encuentras y todo lo que conlleva y todo lo que te remueve por dentro. De todas formas, he elegido esta versión, hay una versión más tranquila en
Que
un
está
disco.
directo.
Pero he elegido esta en directo porque me parece que tiene una fuerza, es mi debilidad, ya lo sé. Pero es que me parece que tiene una fuerza increíble, a pesar del tema que trata. Está enfocado de una forma, no sé, como con mucha energía.
Oye, pues en 7 días tan solo, más palabras mayores. Aquí en la sintonía
Sí.
de Radio Ejido,
Muchas
siempre
gracias.
con la colaboración de los amigos y amigas de Cruz Roja. Feliz semana.
Feliz semana, muchísimas gracias.
Soñar con tus propias armas, meter la lengua por la cerradura, encontrar telarañas en el cierre de la
dentadura. Papá, la casa huele a mamá. Necesita una mano de pintura. Necesito un as y una herradura para vivir como me dé la gana, batiendo mis propias marcas, perdiendo en una apuesta segura. Necesito un frac y una armadura para seguir esquivando las balas. Papá, la casa huele a mamá. Y la vida siempre pasa la factura. Necesito luz infraestructura para pensar en pasado mañana, volar con mis propias alas, saber si necesitas ayuda. Bienvenido al club, vibra y satura bajo la luna de Semana Santa.
Mama.